Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos, sintonía deportiva de la cadena COPE, como siempre acompañándote a través de los diales habituales del deporte malagueño en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de la onda media, y en todo el mundo estamos en nuestra página web cope.es/Málaga. Recuerda, ya hasta las 4:30 de la tarde, más ración todavía de deporte malagueño. Y además hoy con más motivo que nunca, porque madre mía cómo está la actualidad del deporte malagueño en el día de hoy. Con uno de los culebrones más importantes del malaguismo en los últimos años, el ERE, que hoy puede vivir ya su capítulo final. A las 4:30 hay prevista una reunión para ver si finalmente los futbolistas afirman y sobre todo están de acuerdo con las propuestas que le ha hecho el Málaga Club de Fútbol, y si no es así, en caso contrario, el Málaga ejecutará el expediente de regulación de empleo. En un día donde hay 3 nuevos fichajes en el Málaga Club de Fútbol con respecto a esta hora del día de ayer. Ya están por aquí Chavarría, Soriano y Jairo Sampeiro. De todos ellos vamos a hablar en el día de hoy. Y en una jornada, esta del penúltimo día de septiembre, donde el Unicaja de Málaga vuelve a Europa. Lo hace jugando la Eurocup frente al Boulogne Metropolitans de Francia. Va a ser en el Martín Carpena, con 225 aficionados que van a poder presenciar el debut del equipo malagueño. Así que hay mucho que contar. Solo me queda darte la bienvenida. Vamos con los titulares de la jornada y arrancamos. Señor Francisco Javier Bautista Santos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Don Emilio Guerrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Madre mía, qué fuerza, qué energía. Vienes como un cañón hoy. Estás emocionado con los fichajes del Málaga, ¿eh?
Hombre, hay algunos que suenan muy bien. Es verdad que todos tienen una pequeña tara, todo hay que decirlo. Pero oye, si viene después de un año con las lesiones y se recupera en Málaga y hace muy buena temporada Jairo, o por ejemplo a Orlando, que también viene con problemas musculares, le sale bien una temporada y hace goles, o el caso de Juan Soriano, o el caso de Pablo Echeverría, que vuelve de nuevo a tener la luz que tuvo en Francia, que son jugadores todos muy interesantes, sí, evidentemente retoman el vuelo. Y qué mejor plaza que la de Málaga, que eso es lo que está viendo el director deportivo Manolo Gaspar. Pero al margen de ello, Emilio, que eso ya lo hablaremos luego, empezamos porque hoy es un puede ser un día grande e histórico en el Málaga, ¿no? Porque los jugadores ya conocen la última propuesta del club malaguista, les mejora las condiciones anteriores, es decir, en vez de 20 días por año trabajado, a lo mejor le han metido 25 días por año trabajado, y ahora ellos deben decidir si la aceptan o no. Si la aceptan bien, y si no, pues tendrán que impugnar el ERE, pero no tiene nada que ver, porque en caso de que no la acepten, el Málaga lo va a ejecutar. Y esto va a afectar a Juanpi, a Luis Hernández, a Dani Pacheco, a Rolón, a Sechini, a Bularov y a Diego González. Además, si escuchamos ya lo que dijo el administrador judicial, José María Muñoz, es que esto era necesario hacerlo en la entidad malaguista.
La situación, nosotros comunicamos el 24 de agosto el inicio. Nos hubiese gustado habernos reunido antes, la AFE tenía que designar la comisión negociadora. La designó hace unos días y hasta hoy no nos reunimos, pero porque ha sido su petición de que hasta hoy, que no cabía otra, porque son 15 días legalmente lo que tienen para poder constituirnos en mesa negociadora, ¿no? A partir de este momento hay que negociar durante 30 días, si bien las reuniones, el plazo, si no nos ponemos de acuerdo en cuanto al calendario, son cada 4 días. La AFE, si la han escuchado, la única petición que me han hecho es que retire el ERE. Si yo retiro en este momento el ERE y me quedo con la plantilla actual que hay, sin ningún traspaso, el Málaga posiblemente en octubre estaría en concurso de acreedores y en noviembre no podía atender sus créditos contra la masa, seguramente estaría en liquidación. Y una vez que esté en liquidación, o se satisface la totalidad de los créditos, o definitivamente el Málaga sería disuelto.
Eso es lo que decía el pasado 9 de septiembre José María Muñoz, hablando del ERE, el administrador judicial del Málaga. Y Javier ha nombrado a 7 futbolistas. Había un octavo que es David Lombán, pero va a salir de ese expediente de regulación de empleo y finalmente David Lombán va a seguir en el Málaga. El futbolista asturiano va a firmar un nuevo contrato que le va a vincular al Málaga hasta el año 2022. Lombán ya fue inscrito para el partido ante el Castellón, pero una lesión aún no le ha permitido debutar en el presente curso.
detalle, por tanto, el del asturiano. Y por cierto, que el Málaga ha hecho oficial varios fichajes. Por ejemplo, los dos de ayer, Pablo Chavarría y Juan Soriano, son ya jugadores del Málaga. Chavarría es un delantero que también puede caer un poco a banda, firma por una temporada tras rescindir con el Mallorca y ya ha completado dos sesiones de entrenamiento, la de ayer por la tarde y esta mañana. Hay que decir que Soriano, el portero, llega en calidad de cedido por el Sevilla y llega para competirle la portería a Dani Barrio. Los dos han jugado en primera, sobre todo Soriano, en el Leganés y en el Sevilla.
Y Jairo Sampeiro es ya nuevo jugador del Málaga Club de Fútbol, extremo izquierdo, que ya ha pasado el reconocimiento médico, se ha sometido a los test PCR, firma un contrato con el Málaga por dos temporadas, es decir, hasta el año 2022, tras rescindir con su anterior equipo, el alemán Hamburgo. Luis Muñoz sigue esperando a que se confirmen los despidos para poder incorporarse al club, mientras que Joshua Mejía, central venezolano, es el elegido para apuntalar la defensa. Con estos movimientos, y si finalmente se le hace ficha del primer equipo a Juande, el Málaga tendría 17 fichas de profesionales cubiertas, por lo tanto Javi quedaría una ficha libre siempre y cuando a Juande se le haga ficha del primer equipo.
Y habrá que esperar al 5 de octubre, que es cuando acaba el mercado, porque puede haber sorpresas. A lo mejor el Málaga otea algo que pueda quedar un mirlo blanco, porque ya sabes cómo son los dos últimos días de mercado. Por cierto, que lo deportivo, el Málaga se ha ejercitado esta mañana con la vista puesta allá en el partido del Rayo del sábado con Soriano y Chavarría, con el alta del canterano Cristo, que ha vuelto después de un mes de baja. Y por cierto, siguen fuera Ismael, Ichan y Lombán, así que Pellicer tiene claro el camino para que el equipo siga progresando.
Apretando los dientes, este es el camino. Sabemos que a lo mejor habrá equipos que puedan tener más calidad que nosotros, pero yo creo que por hambre y por pasión va a ser, no tiene que haber nadie. Y ahí ese es el camino, ¿eh? Y creo que con los jugadores que poco a poco vayan mejorando en todas las facetas, nosotros tenemos en esa zona de financiación calidad para sobre todo mirar, sobre todo crear más ocasiones de peligro, pero en esta categoría es tremendamente complicado.
El camino de apretar los dientes, ¿no? Hacen el camino del puño, Javi de Cobra Kai, ¿eh?
No, para nada. Va full Pellicer, ¿eh?
Totalmente. En baloncesto, Unicaja se estrena esta noche en la Eurocup. El equipo malagueño se mide al Metropolitans de Francia con la intención de comenzar la competición con victoria. Butel, con un esguince de tobillo, es duda para el partido. Abromaitis habla precisamente de la importancia de cambiar de chip en esta competición en la Eurocup.
Sí, me han dicho todo que es muy importante los partidos de Eurocup, tanto como en la ACB, así que tenemos que jugar como si fuera el partido más importante del año y salir con energía y todo eso y estar preparados.
Bueno, eso era lo que contaba Abromaitis, porque Luis Casimiro no se plantea tampoco hacer muchos cambios en el equipo. El entrenador sigue confiando en su juego interior y no piensa en ningún cambio. Los ofrecimientos que llegan a las oficinas de los guindos son múltiples y en el Club Verde los están estudiando, aunque de momento no se va a dar el paso. Escuchen a Casimiro cuando le preguntábamos por el juego interior.
Mientras que los jugadores son los que están en el equipo, son mis jugadores y no voy a pensar en ningún cambio.
Bueno, pues por lo menos de puerta hacia afuera arropa Luis Casimiro a sus jugadores. Y por cierto, una última noticia que tiene que ver con Roland Garros. Se está jugando la primera ronda de este torneo de Grand Slam de polvo de arcilla y ahí tenemos a un malagueño al que le están yendo las cosas muy muy bien. De momento están los partidos suspendidos por la lluvia, pero Alejandro Davidovich domina por 2-0 a Harold Mayotte, a la promesa francesa. Ganó el primer set 7-6, por cierto, iba 5-3 abajo, fue capaz de remontarlo y ganar en el tiebreak por 7-5, y en el segundo set pasó por encima de Mayotte 6-3. Como digo, está ahora mismo el partido suspendido por la lluvia. En el tercer set domina Harold Mayotte por 1-0, aunque va a servir Alejandro Davidovich. Por lo tanto, de momento, la cosa pinta bien para el representante malagueño en Roland Garros, para Alejandro Davidovich. Pues como ven, están pasando muchísimas cosas en el deporte malagueño y te las contamos todas ellas desde ahora y hasta las 4:30 de la tarde, aquí en la sintonía deportiva de COPE Más Málaga.
La experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Vuelta al colegio con Guillermo Ramos. Prepara a tu hijo con los últimos avances en tecnología de graduación y audición. Guillermo Ramos, comprometidos con tu salud. GuillermoRamosOptico.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
10 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, para comenzar, acudimos a ti. Lo hacemos a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescope Málaga, twitter@deportescope MLG. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues todavía no está cerrada la plantilla del Málaga, pero evidentemente ya está teniendo buen aroma y se está buscando el boceto que quería Pellicer antes del comienzo de liga. Y la pregunta es clara, ¿no? ¿Qué te parece la plantilla que se le está quedando al Málaga? Puedes opinar y puedes debatir. Boquerónidas dice, para las dificultades por las que pasa el club, con esta intervención judicial por medio, las trabas salariales, es una plantilla muy bien hecha, con casi 2 jugadores por puesto, si se confirman las llegadas anunciadas. Muy contento, tanto con el trabajo de Manolo Gaspar como el de Pellicer. Carlos Gordillo dice, y Caminero, Antonio, que ese también es un fenómeno de los números. Claro, Carlos le contesta a Antonio, que dice, personalmente pienso que tenemos mejor plantilla y más compensada que la del año anterior. Luego el Verde va a dictar sentencia, pero por fin, un año sin la herencia de Altani y de Arnau. Alonso dice, es una plantilla que ilusiona, con fichajes que conocen la categoría y encima con el coste mínimo, que vienen con hambre y los canteranos, ¿por qué no ilusionarnos con este equipo? Antonio Heredia dice por aquí, ahora solo falta que puedan llenar la Rosaleda. Somos el jugador número 12. Ángel Guerra dice un comentario, me recuerda mucho aquel Málaga del ascenso de Muñiz. Jugadores con ganas de revalorizarse en Málaga, con ganas de demostrar y sin nombres, ¿no? Que vengan a pasearse. Y aún podemos tener un gran cierre de mercado si se confirman los Luis Joaquín Guantoñi. Bueno, sobre Antoñi decir que, puedo decirlo ya, 3 y 11 minutos no va a jugar en el Málaga. Luego comentamos el porqué. Así que, en principio, la gente se está ilusionando, Emilio, porque dice Barbado por aquí, me parece una plantilla muy compacta con la cual no podemos tener un año tranquilo. Las metas no son inalcanzables, pero hay que ir paso a paso, Emilio.
Bueno, pues es lo que está opinando.
Mensaje de Barbado JL.
Hombre, mira, muy bien, pues a la Barbado no íbamos más de uno, ¿eh? A echar el día. Bueno, pues te estamos preguntando, ¿qué te parece? Todavía queda un par de fichajes o un fichaje más para la plantilla del Málaga Club de Fútbol. ¿Qué te parece la plantilla que se le está quedando al Málaga? A mí sobre el papel la verdad es que me ilusiona, pero más que la de los últimos 3 años juntos, ¿eh? Sobre el papel, luego evidentemente serán los futbolistas los que tengan que dictar sentencia. ¿Y a ti qué te parece, querido amigo, querida amiga? ¿Te gusta esa plantilla que se le está quedando al Málaga Club de Fútbol? Pues tu opinión siempre nos interesa y tu opinión siempre la leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:12 de la tarde, no hay tiempo que perder, vámonos al asador Iñaki a sobre todo recargar pilas y energías. Y es que te recuerdo que está de nuevo abierto Asador Iñaki, conforme a la normativa vigente y siguiendo las máximas medidas sanitarias, pues llena de orgullo y satisfacción y de emoción comunicar que después de 2 duras semanas de cierre ya está de vuelta el Asador Iñaki. Han sido unos días intensos los que se ha trabajado duro para poder garantizar la seguridad de todos los clientes y establecer un nuevo protocolo mucho más exhaustivo anticoronavirus. Además, han aprovechado para seguir mejorando los procesos y hacer de la experiencia del cliente del Asador Iñaki un momento único e inolvidable. Estás invitado a visitar a Asador Iñaki, a reservar tu mesa a partir de mañana miércoles 30 de octubre. Así que muchas gracias a todos por las muestras de cariño y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, a la casa de Asador Iñaki. Recuerda, calle Ayala 3840. Puedes hacer tus reservas en el 952-31-2265. Ha vuelto Asador Iñaki. Nosotros aquí en COPE más Málaga lo celebramos. 3:13 de la tarde. Muchas cositas que contar. Vamos a ir desgranando las cosas poquito a poco y sobre todo tenemos un montón de conexiones preparadas en el día de hoy, porque queremos conocer muchos de los jugadores que han llegado al Málaga Club de Fútbol, a ver en qué estado llegan, cómo vienen y sobre todo qué tal jugadores son, que es lo que nos interesa valorarlos por lo deportivo. Venga, vamos con la última hora del Málaga. 3:14 de la tarde. Venga, que vienen tambores de guerra. El culebrón del verano está a puntito ya de llegar a su final. 4:30 p.m, nueva reunión fijada en el Estadio de la Rosaleda. Hemos hablado con algunos de los miembros de esa mesa negociadora y ya le han trasladado a los jugadores la propuesta que le realizaba el Málaga en el día de ayer. Propuesta que mejora sensiblemente pues lo que le había puesto el Málaga encima de la mesa en el ERE, ya saben, el ERE, que es lo de los 20 días por año trabajado. El Málaga ha incrementado un poquito esa cantidad, tampoco lo puedo hacer mucho más. Y lo que se intenta es llegar a un acuerdo cordial. Ya decía en esta sintonía, lo viene escuchando en los últimos días a Diego Riva, que si el Málaga ejecutaba el ERE, lo iban a impugnar. El Málaga lo que quiere evitar es que haya lío judicial, que haya impugnaciones, que los jugadores se vayan ya con esa carta de libertad debajo del brazo, que sean despedidos de manera amistosa, entre comillas, y que haya borrón y cuenta nueva en el conjunto blanquiazul. 4:30, como digo, es esa reunión. En ese ERE están incluidos finalmente estos 7 futbolistas: Juan Piañor, Luis Hernández, Dani Pacheco, Rolón, Cecchini, Bularot y Diego González. Lo primero que tengo que decir es que es una pena que futbolistas que llevan mucho tiempo en el Málaga se tengan que marchar por la puerta de atrás, pero las circunstancias son las que son. Y también en otros muchos casos, hay que decirlo, que no se han portado nada bien con la actual circunstancia del Málaga Club de Fútbol. Aquí todo el mundo es profesional, todo el mundo mira evidentemente para sus intereses y para su familia. Válgame Dios de criticar eso, pero las circunstancias que hay el Málaga, y sabiendo que el camino era el único que podía ejecutar el Málaga Club de Fútbol, muchos de los jugadores que están incluidos en ese ERE, que entiendo que puedan tener el miedo por la incertidumbre del futuro, no han obrado nada bien con el Málaga Club de Fútbol. Y todo hace indicar, Javi, que gran parte de los 7 futbolistas que están inmersos en ese ERE van a aceptar las condiciones del Málaga Club de Fútbol y que pondrán punto y final a su vinculación, en algunos casos de muchos años, en el conjunto blanquiazul.
Sí, en esa reunión a tres bandas, ¿no?, entre el Málaga, el Comité de Empresa y IAFE, pues se acordó que la negociación relativa al ERE pues era básicamente llegar a un acuerdo en cuanto a las indemnizaciones, a lo que van a cobrar los jugadores que van a ser despedidos, ¿no? El acuerdo es total, los jugadores no pueden hacer otra cosa sino que asimilar que van a ser despedidos. Podrán o no estar de acuerdo, hay ahí un juez que tendrá que decidir y esta magistratura. Pero el Málaga esta tarde, como tú bien dices, a partir de las 4:30, pues firmará la ejecución del ERE de estos jugadores. Solo ha habido una excepción, el de David Lombán, que se ha querido en todo momento continuar en el Málaga y de su alto contrato ha bajado al mínimo que establece el parámetro de la Liga para el Málaga. Seguirá jugando, por tanto, David Lombán, que estará vinculado con el Málaga hasta el 30 de junio del 2022. Es decir, va a continuar 2 temporadas más. Eso sí, cada jugador, cada futbolista del Málaga, de forma individual, tendrá la posibilidad de denunciar o no el acuerdo de despido, lo que yo contaba anteriormente. Cada uno es libre. Ahí va a tener usted la carta de despido. Si la aceptas bien, y si no, ahí hay un juzgado donde puedes ir. Los jugadores son 8 futbolistas: Diego González, Luis Hernández, Bularón, Rolón, Renato, Dani Pacheco, Juan Peñor y Cecchini. El Málaga va a...
Eran 8 con Lombán, se quedan en 7, Javi.
Sí, perdón, correcto, son 7. El Málaga va a liberar mucha masa salarial. Esta masa salarial es suficiente para cumplir con el límite que te impone la Liga. El Málaga, hay que recordar, digo esto para los más escépticos, el Málaga ha tenido que ejecutar un ERE que es histórico, porque esto no se ha visto nunca antes en el fútbol, no por gusto, sino porque tiene todo el derecho del mundo un equipo que está intervenido judicialmente, con un dueño que está fuera de la entidad y está procesado o va a entrar dentro de un proceso judicial por apropiación indebida, administración desleal y demás. Luego hay una sanción de la Liga. La Liga, recuerden que sancionó al Málaga solo con tener 18 fichas profesionales. No podemos tener 23 y 24 como tiene el Oviedo, el Sporting, la Ponferradina o el Alcorcón. Tener una plantilla amplia, no. Solo tiene 18 fichas profesionales. Un límite salarial que le ha bajado ahora mismo. El Málaga puede tener entre 2,4 o 2,5 millones de euros de límite salarial. Dentro de ese límite tienes que hacer una plantilla. Y es lo que ha hecho Manolo Gaspar. Traer cedidos, jugadores a coste cero y evidentemente jugadores que quieren tener ese hambre deportiva de en el Málaga relanzar sus carreras. Lo mismo que ha hecho Tete Morente. Yo sé que Manolo Gaspar en muchas negociaciones que ha tenido con representantes les ha dicho, oiga, miren ustedes el tema de Tete Morente. Venía del Lugo y aquí ha estado 4 meses, 5 meses, la ha roto, ya tiene un Primera División que ha venido con él y ha pagado la causa. Lo mismo, Jairo viene de un año con las lesiones en el Hamburgo y viene aquí a relanzar su carrera. Lo disfrutará y lo beneficiará el Málaga y se beneficiará el propio jugador. Uh-huh. Y como el caso de Jairo, hay otros más jugadores que están en la misma tesitura, porque el Málaga evidentemente no puede pagar un alto porcentaje en cuanto a ficha, porque tiene ese tope. Y déjame que te apunte el tema que todo el mundo, todo el malaguismo.
Es lo que te iba a decir,
saber, ¿no?
Porque ahora vamos a hablar pausadamente de los 3 futbolistas que ya son propiedad del Málaga Club de Fútbol, bueno, por lo menos esta temporada, con la cesión de Juan Soriano, pero se habló en algún momento del verano de la llegada de Antoñín, que busca salida del Granada. Lo de Antoñín, ¿es viable, es inviable? ¿Puede ser el gran colofón de la 18ª ficha del Málaga?
No va a jugar en el Málaga, Emilio, salvo que lo que tiene se le eche atrás. Ya te digo yo, me han confirmado fuentes cercanas al futbolista, fuentes cercanas al Granada y fuentes cercanas a la empresa que ahora mismo no es viable, es inviable que Antoñín vaya a jugar en el Málaga. El Granada, según me cuentan, está negociando desde hace días la cesión de Antoñín con 2 clubes y ninguno es el Málaga. El futbolista ha puesto todo de su parte, pero es el Granada el que no quiere enviar a Antoñín al Málaga, básicamente por lo esencial, por lo económico, porque aunque el Málaga se guarda un derecho de tanteo preferencial, el Málaga no puede llegar a la oferta que le da el Granada. Estamos hablando que Antoñín puede estar cercano a los 350.000 euros y el Málaga es que no puede pagar 150, 200.000 euros por la cesión del futbolista. El jugador reconoce que ha hecho todo de su parte, pero es el Granada el que le impide y el Granada está hablando con 2 clubes para ceder al futbolista porque lo que no quiere es perder dinero en esta cesión. Uh-huh. Yo, y así se lo he hecho ver a las partes, es un error por parte del Granada. Más allá de lo económico, tiene que primar siempre la formación, el crecimiento y la vía deportiva. Y en este caso, pues sí, se irá a otro club, intentará jugar minutos, intentará arañar algún partido titular, pero es que en el Málaga iba a ser pieza clave y al final pues eso no va a ser posible.
Bueno, pues a ver lo que ocurre de aquí al 5 de octubre. Lo que sí sabemos es que ya hay aquí 3 futbolistas, 3 nuevos jugadores del Málaga. Vamos a hablar de todos esos nuevos futbolistas del Málaga Club de Fútbol, que como digo, ya hacía oficial ayer por la tarde la llegada de Pablo Chavarría, delantero argentino, 32 años, parece que también puede jugar caído a banda. El año pasado estuvo en el conjunto del Mallorca, aunque pasó con más pena que gloria, y donde ha tenido una buena trayectoria ha sido en el fútbol francés, sobre todo en 2 equipos, en el Lens y en el Stade de Reims, en el mítico Stade de Reims, y sobre todo, aunque ha tenido también experiencia en primera división con el Stade de Reims, sobre todo donde ha destacado ha sido en la segunda francesa. Hablar con alguien del Mallorca que nos hable de Pablo Chavarría era muy complicado porque es que se le ha visto 4 ratos y hemos dicho, ¿qué persona que esté bien ahí al día del fútbol francés nos puede entrar a valorar la llegada de Pablo Chavarría? Y hemos pensado en el mejor, en Alain Balnegri, que los escuchamos siempre en las retransmisiones de Movistar Plus de la Liga Francesa. Alain, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, oye, con ganas de saber un poquito de este futbolista del Málaga Club de Fútbol, de Pablo Chavarría, 32 años, jugador que llega después de un largo recorrido en el fútbol francés y también anteriormente en el fútbol belga. ¿Qué tipo de futbolista firma el Málaga? ¿Un delantero típico argentino, al antiguo usanza de tanque, un jugador hábil de banda? Cuéntame, ¿qué características destacarías de este futbolista, de Chavarría?
Primero puede jugar por la banda, especialmente por la izquierda, tirando diagonales, o de nueve puro. Es un delantero con muchísima garra, muy vertical, peleón, capaz de repetir los esfuerzos en carreras largas, que ayuda mucho el equipo para poder estirarse, para poder subir el bloque, pelea cada balón. Y yo, la última temporada en Reims fue brillante con el el retorno del Stade de Reims en Ligue 1 fue uno de los protagonistas. Después, claro, el modelo de juego era un modelo de juego, un estilo de fútbol muy, muy directo, buscando constantemente saltar el centro del campo gracias a los movimientos de Chavarría. Se mueve muy bien, no es una punta, un 9 muy estático, ariete, es un jugador que va en los espacios intermedios, que cae a banda, es muy completo, quizás el contexto colectivo en el pasado en Mallorca no le permitió repetir el rendimiento que tuvo en Reims, pero para el Málaga pienso que es un buen fichaje.
Uh-huh. Me hablas de un jugador sobre todo muy muy móvil, ¿no? Yo cuando hablo de un argentino, más viendo que mide 1,85, digo, este es el típico jugador de área que si le cae la pelota, pues lo mismo te la enchufa que no. O sea, que tú dices que incluso puede elaborarse su propia jugada.
Sí, es bastante móvil. No es un virtuoso a nivel técnico. Juega muy bien con su físico. Sabe también ser decisivo y agresivo, sobre todo en zona de remate, pero le gusta moverse, le gusta buscar la verticalidad. Es un jugador que vive con los espacios. Luego, pues, en partidos con un rival que se cierra muy bien, con las líneas juntitas, que defiende a 30 metros de su portería, puede también ser una referencia. Lo que le caracteriza también es su carácter. Es muy peleón, ¿eh? En cada balón él va a dar el alma, pelea, juega mucho con los codos. Bueno, es un jugador muy incómodo para una defensa rival debido a la capacidad que tiene de alternar los movimientos y alternar los registros.
Es un futbolista line, como estás comentando, que se pega banda más a la izquierda que la derecha. Por tanto, el Málaga firma un futbolista que puede combatir ahí con Jairo San Pietro en banda izquierda. Y sobre todo en la punta, es el tercer delantero, por tanto, que firma el Málaga. Sus mejores números fueron en Francia. Evidentemente, está ojeando algunos goles de él, típico 9 de dentro del área, ¿no? Es decir, si lo pone el Málaga de delantero, alguna te caza, porque es el típico que está dentro del área, que es el típico 9, ¿no?
Sí, es peleón, gana fácil la posición, sabe jugar muy bien con el cuerpo. Yo, que ha sido los partidos enteros, pues lo que recuerdo más que los goles del delantero, pues es sus movimientos, son sus movimientos, es esta capacidad de permitir al equipo estirarse. Y cuando tienes un equipo que juega con un bloque medio, un bloque bajo, y juega, tiene mucho recurso con balón largo, es una referencia, ayuda muchísimo el equipo. No es un delantero centro que no participa al juego, todo lo contrario, a partir de la presión, que juega por banda o por como 9, pues es un jugador que respecta el plan de partido y le mete siempre muchísima intensidad en todos sus duelos.
Al margen de ello, Alain, por ir terminando, Pablo Chavarría ha firmado solo una temporada en el Málaga. Quiero decir con esto que es una gran prueba de fuego después del fiasco que tuvo el año pasado en el Mallorca, intentar recobrar lo que fue en Francia, ¿no?
Sí, de una cierta forma sí, hizo el salto para venir a jugar en la Liga, no le fue bien, desconozco las razones personales y lo que pasó en el vestuario del Mallorca, pero tenía a Budimir adelante, así que Budimir por lo menos pues veía más la portería. Si vuelve a su mejor nivel de Francia, va a ser un fichaje de calidad para el Málaga. Ahora pues la fórmula de un año, además creo que acaba, tiene solo un año, ¿eh?
Sí, un año de contrato, sí.
Sí, pues pienso que a nivel motivacional pues es la última llamada, tiene ya 32 años, para firmar su último contrato, pues debe también hacer un temporadón para ganarse por lo menos un contrato de 2 años.
Uh-huh. Sí, porque además, según tenemos nosotros entendido, firma por una temporada con una opción a una segunda en caso de ascenso. Quiere decir con esto que si se le da un buen año, ganan todos, club y jugador, claro.
Pues sí, pues claro, a ver lo que ocurre con Pablo Chavarría, que evidentemente querrá reivindicarse en una liga importante como la española después de un paso pues muy discretito en las filas del Mallorca. Oye, Alenca, ha sido un placer, ¿eh?, que te escuchamos en los partidos de Movistar con la liga francesa, que ahí también tenéis un buen Miura que torear, y que ha sido un placer tenerte aquí en la sintonía de Cope Más Málaga. Muchísimas gracias, compañero.
Gracias, un placer a mí también. Un saludo a Málaga. Hasta pronto.
Gracias, gracias. Alain Valnegri, comentarista habitual de los partidos de la Liga Francesa en Movistar Plus, hablándonos de Pablo Chavarría, que salió de la cantera de Belgrano. Ahí, por cierto, coincidió con el jugador de Sevilla, con el Mudo Vázquez. Paseó por el Anderlecht como apenas que gloria. Jugó en un par de equipos de Bélgica. Luego el salto al fútbol francés, al Lens y al Stade de Reims. La temporada pasada firma por el Mallorca, cuando el Mallorca todavía estaba en segunda división, y luego en primera no termina de tener las oportunidades por Vicente Moreno, por el técnico del conjunto del Mallorca, ahora en las filas del Español. Fue el primero en anunciarse, el segundo en anunciarse fue nada más y nada menos que Juan Soriano, que también se ha entrenado ya en la mañana de hoy. Y después de discutirlo mucho aquí en la redacción, ¿a quién llamamos que nos pueda hablar de Juan Soriano? Llamamos a Sevilla, llamamos a gente que se ha vinculado con la cantera del Sevilla, y hemos dicho, no, aquí llamamos al mejor, al top, a nuestro entrenador, a Luis Ángel Duque. Mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, te echo de menos por Málaga, ¿eh?
Sí, bueno, ya me dejaré caer. Ya sabes que es una auténtica devoción que tengo por el Cristo de la Buena Muerte.
Sí, señor.
Ahí estamos. Y, el Jueves Santo te esperamos por aquí.
Y por Málaga capital, claro que sí.
Sí, señor. Luis Ángel, te pregunto por Soriano, guardameta que el año pasado militó cedido en las filas del Leganés, aunque el que acabó jugando más fue el Pichu Cuellar, que es el amo y señor de la portería del Lega. Pero lo mucho poco que pudiste ver a Soriano, ¿qué sensaciones te transmitió?
Pues efectivamente, jugó Cuellar la gran parte de la temporada, pero los primeros 4 o 5 partidos de liga del inicio jugó Soriano porque Cuellar estaba lesionado, y luego a lo largo de la temporada, hablo de memoria, yo creo que jugó unos 13 partidos, algo así jugó. Hombre, pues yo los partidos que le vi, teniendo en cuenta que en la edad en un portero, yo creo que Soriano tiene que andar por los 23 años o así, pues es muy joven, quiero decirte, los porteros ya sabéis que con 34, 35, 36 años siguen rindiendo a un buen nivel. A mí fue un portero que me gustó, porque Cuellar, es verdad que aquí pues era el titular casi indiscutible, y la gente, pues, pues Soriano y tal, a ver cómo. Y yo creo que cumplió bien. A mí me parece un portero, dada la envergadura, que yo creo que tiene una planta perfecta, porque también rondará el 1,85, 1,84 por ahí, y para ser tan grande, valga la expresión, es ágil. Yo recuerdo dos paradas, o sea que no me acuerdo exactamente el partido que era, hay un balón que viene por la banda izquierda del Leganés y intenta un defensa despejar, y son de esas que metes la pierna pero pifias y te sale hacia tu propia portería. Y tuvo unos reflejos tremendos, metió una mano perfecta, vamos, y la sacó a córner, y a mí me encantó porque digo, joder, un tío tan grandote que tenga esa agilidad, a mí me parece que es un buen portero, y insisto, y eso que está creciendo en años, no creo que ya crezca más de estatura, pero vamos, me parece que tiene una capacidad de reacción o una velocidad de reacción que en los porteros es fundamental, y yo creo que Soriano la tiene. A mí me parece que, fíjate, que insisto, con sus 23 años, a mí me parece que ya es, pero va a ser un portero de empaque.
Luis Ángel, tú como entrenador, ¿te gustan los porteros altos, los porteros grandes? O
Pues mira, te os cuento. A mí, hombre, yo recuerdo de Capello siempre decía que le encantaban los porteros grandes y tal. A mí lo que me gustan es que los porteros salgan. Quiero decir, porteros de unos 70, unos 75, pues a no ser que tengan un buen detente, pues parece que se los llaman al huerto en los saques de esquina, en las faltas laterales, incluso en saques de banda largos y tal. Entonces los porteros de un 80, un 85, pues a mí me gustan. Yo tuve la gran suerte, que además seguro que os acordáis, porque hablo de memoria, pero yo creo que jugó en el Málaga. Yo tuve la gran suerte de tener a Rafa,
hombre,
de portero en la Cultural Leonesa. Y si recordáis, Rafa, rondaba los 2 metros, sí, 1,90 y tanto.
1,93, no se lo quitaba nadie, sí, sí.
Fíjate, pues tú sabes la tranquilidad que me daba a mí, Rafa, en los córner y en las faltas laterales. Pues claro, el portero con esa envergadura, si además decide salir, que esa es otra, que hay veces que los porteros se quedan debajo del larguero, chicos, pues es que los balones, lógicamente, eran para él. Y yo creo que Soriano, creo, que tiene esa virtud. A mí me molesta mucho los porteros que digo, joder, les pega el larguero en la cabeza, porque el área de meta mide 5,50, no te pueden rematar. Que me digas que te rematan en el punto de penalti, que bueno, pero que te rematen en el área de meta, joder, es que... Y yo creo que a mí, vamos, a tu pregunta te digo que a mí me gustan los porteros, pues por lo menos de ese 1,80 y tanto, que curiosamente, luego por abajo, que aparentemente les puede costar más dificultad, no es el caso de Soriano, ¿eh? Uh-huh. Ya te digo que yo aquellas dos paradas que hizo en un acto de reflejos tremendo, y yo dije, joder, y a mí me sorprendió para bien.
Luis Ángel, un detalle que yo sé que esto a los entrenadores le encanta, que es tener dos porteros con posibilidad de ser titulares. Es decir, el Málaga firma... Claro, venga, yo quiero pelea, esos dos en cada entrenamiento. Venga, yo quiero pelea, yo quiero malas caras, yo quiero que hoy Dani Barrio haya visto en la prensa, vaya, me han traído este, ¿qué tal? El otro. Es que eso es bueno, esa competitividad, hombre, en la portería, porque es un puesto muy específico. Esto no es un central que tú lo puedes mover y puedes jugar de lateral. Solo puede jugar uno. Y el Málaga tiene a Dani Barrio, que es un buen portero, pese a descender con el Numancia, y luego te ha firmado a Juan Soriano, que se supone que va a ser el futuro de la portería del Sevilla. Quiero decir con esto que son dos buenos porteros para la categoría, y al entrenador esto le puede venir bien.
Sí, sí, vamos, le puede venir bien, no. Le va a venir bien, seguro. Porque, vamos a ver, tú imagínate que hay un portero que, por hablar en baremos y tal, es un portero de 9-10. Y el otro es de 4-5. O sea, no hay lugar a la duda, va a jugar el de 9-10 siempre. Entonces, sí. ¿Qué pasa? Que hay veces que el portero y el jugador, pero como bien has dicho, el portero más específico, se ve tan seguro que es titular, pues que inconscientemente puede aflojar.
Exacto.
Yo creo en la profesionalidad siempre del jugador, por descontado. Pero cuando te ves a lo mejor tan titular que dices, joder, pues es que como decimos en el argot, joder, si es que voy a jugar hasta cojo. Sí, sí. Entonces, pues parece que se relajan. Ahora, cuando tú tienes dos porteros que, aunque la expresión es un poco grosera, se comen los huevos, ¿sabes? Eso a los entrenadores no viene al pelo, porque sabes que tienes garantizada la portería, tanto si juega uno como si juega otro, y eso les tiene despiertos y los tiene activos. Eso debería de ser en todos los puestos de un equipo, pero en los porteros yo creo que mucho más.
Totalmente. Te iba a preguntar por Joshua Mejía, pero estaba viendo que es que no ha jugado ni un partido en el Leganés. La temporada pasada estuvo en el ostracismo total y absoluto el central venezolano.
No jugó. No puedo comentar porque al no estar ligado profesionalmente al club, pues no tengo posibilidad de verle, si no es en los partidos, claro.
Bueno, pues te haremos el informe si vuelve al Leganés, mister.
Mister, este año ¿cómo ve la cosa?
¿Del Lega?
Sí. Pues, bueno, del Lega y de la categoría de segunda, que esto no es fácil, sí.
No. Es que además la gente se cree, va, a la segunda, ojo, la segunda muy traicionera, ¿eh? A la segunda la tienes que estar mirando siempre a los ojos, como las artes marciales. Le tienes que mirar a los ojos. En cuanto que desvíe la mirada, te sorprende cualquiera. Yo creo que el Leganés se ha reforzado bien. El Leganés tiene 4 delanteros que ya quisieran tener muchos equipos. Fíjate a los 4 que tiene. A Michael Santos, que es un dolor de muela, pero de muela del juicio para la defensa. Luego tiene a Borja Gastón, tiene a Juan Muñoz y tiene a Saiz Merino, que se le cedió al Deportivo de La Coruña, y los goles que no metía aquí los metió allí. Y ya lleva, creo recordar, que 3 goles. Y luego está muy bien armadito, está muy bien armado en la parte de atrás y en el centro del campo. Yo creo, a lo mejor no es una expresión correcta, pero yo creo que tiene mejor equipo este año, o mejor plantilla este año, que el año pasado. Y ahora mira, está jugando el chavalín este, Conde, y lo está haciendo bien. También otro futbolista con muy buena planta, jovencillo. Yo, el que os diga que yo estoy ilusionado con el Leganés, pues no tiene mucho mérito. ¿Por qué? Pues porque yo con el Leganés me ilusiono en un puesto de castañas, en una noche de nevada, ¿sabéis? O sea, a mí el Leganés, para mí el Leganés, punto y aparte, lo ha sido, lo es y lo será, independientemente que yo no tenga ningún roce ni ningún tratamiento a nivel profesional con ellos, pero como seguidor aficionado, el sentimiento que tengo por el Lega va mucho más
Luis Ángel,
a otra cosa.
Te lo digo públicamente, sí. Si no tienes compromiso con tiempo de juego ese fin de semana, si no te meten en algún partido, en la transmisión local del Málaga-Leganés, Leganés-Málaga, te damos una llamada.
Ah, pues mira, sin ningún problema, vamos. Además, me habéis tratado muy bien vosotros. La verdad es que soy gente muy, muy, muy maja. Y aparte que Málaga es una ciudad que me encanta las veces que he bajado, y luego ya os digo. O sea, si encima puedo bajar por Semana Santa, esto ya es la releche.
Te hacemos una cosa, en junio que se sientan el Málaga y el Leganés lo celebramos juntos.
Hombre. Pues a ver si es verdad, a ver si es verdad, ojalá.
Mister Luis Ángel Duque, que ha sido un placer, como siempre, echar este ratito de radio contigo. Abrazo fuerte, amigo.
Igualmente, el placer ha sido mío. Muchas gracias por llamarme.
Qué grande en el míster, qué grande Luis Ángel Duque. Bueno, pues ya está aquí Juan Soriano, ya está aquí Pablo Chavarría, y el que completa el tridente de fichajes es el jugador cántabro Jairo Sampeiro, 27 años, es diestro pero suele jugar de extremo izquierda. He visto por ahí goles controlando y metiendo la pierna derecha, que es un auténtico espectáculo. Cantera del Racing de Santander, pasa por el Sevilla, está ahí dos temporadas, gana una Europa League, da el salto a la Liga Alemana en el Mainz, juega hace una temporada en Las Palmas y luego las lesiones le ha privado de tener continuidad y de triunfar en un histórico de Alemania como es el conjunto del Hamburgo. Digo que breve paso por el conjunto de la Unión Deportiva Las Palmas, un breve, muy breve paso, además el año que descendía Las Palmas, el Málaga y el Deportivo de La Coruña. Así que lo que hemos decidido es, pues, de pedirle a nuestro compañero Juan Fran Cruz, que en esa última experiencia del fútbol español, ¿qué le pareció Jairo Sampeiro? 3:41, Juan Fran Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Pues Jairo fue un futbolista que llegó, bueno, en una situación complicada por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, estando en la primera división del fútbol español. La situación ya era complicada para conseguir la permanencia en la máxima categoría, pero sí dejó destello de futbolista con experiencia. Un jugador que va muy bien en el uno para uno, con mucha velocidad, muy asociativo, hace mucho daño en los tres cuartos de campo aproximadamente, eso sí, con poco gol, pero que es un jugador muy valioso, sobre todo en la penúltima línea, cerquita del área, para el último pase, para el último centro, y encara muy bien hacia la portería rival. Es cierto, insisto, Emilio, que llegó en un momento complicado de la Unión Deportiva Las Palmas, con Paco Gémez en la primera división del fútbol español, cuando el equipo estaba prácticamente descendido a la categoría de plata, pero por su currículum, su veteranía, es un jugador que puede ser importante en la segunda división del fútbol nacional.
Gracias, Juanfran. La radiografía sobre Jairo Sampeiro. Bueno, pues a día de hoy y a espera de que se... Bueno, mucha gente nos pregunta, Javi, ¿por qué Luis Muñoz, que es el primero que iba a llegar, no se hace oficial? Bueno, pues lo de Luis Muñoz es claro lo que se puede decir. Cuando se ejecute el ERE va a ser oficialmente jugador, nuevo jugador del Málaga Club de Fútbol con su nuevo contrato. Pero claro, Luis Muñoz va a ser de los jugadores que tengan la ficha más importante, Javi, en el Málaga Club de Fútbol, y por eso el Málaga va a ser al último jugador que inscriba.
Sí, totalmente es así. El Málaga tiene que primero ejecutar el ERE, saldrán estos siete jugadores que hemos comentado anteriormente, y por eso Luis Muñoz será el último en inscribirse, porque es una ficha pactada con la Liga dentro del esfuerzo que ya está haciendo el Málaga de hacer, vamos, aristas y de hacer magia. Tiene que tener solo 18 jugadores, algunos entre los parámetros que te marca la Liga, no tener sueldo mayor del base, y bueno, y al final te aprueban un límite salarial, tienes que gastarte ese límite salarial dentro del parámetro que te marca en esos 18 jugadores con esa ficha. Y con Luis Muñoz lo que se va a hacer hacer es un esfuerzo grande del club. No va a tener la ficha muy alta, pero es una ficha respetable dentro de los parámetros del club. Es por el esfuerzo mayor que ha hecho la entidad. Tiene el visto bueno de la liga, pero hasta que no salgan los jugadores del ERE no se puede inscribir a Luis Muñoz. Así que, por tanto, será el último en hacerse. Por eso se ha hecho lo de Jairo, se ha hecho lo de Juan Soriano, lo de Pablo Chavarría y lo de Luis Muñoz. Va a ser el último, va a ser la guinda del pastel. Digo lo de la guinda, es una pena que lo de Antoñín no se pueda hacer, pero ya lo hemos explicado. Por mucho que quiera el Málaga, no puede acceder ni a pagar el 50% de la ficha de Antoñín. Antoñín quiere jugar sí o sí en el Málaga, pero el Granada no le va a dejar firmar en el Málaga y su presidente de representación lo va a mandar a otro club de segunda.
A ver lo que ocurre con la 18ª ficha y sobre todo qué se va a hacer con Juan de, si finalmente se va a hacer ficha del primer equipo, que fue lo que se dijo cuando se le renovó.
Bueno, con Juan de Emilio son 17 jugadores. Si decides que Juan de juegue esta temporada con ficha del filial, el Málaga tendría dos fichas libres todavía, claro, para ocupar.
Por eso digo que es algo a tener muy muy en cuenta de aquí al 5 de octubre. Bueno, y hay algo que a todos evidentemente nos llama poderosamente la atención. El Málaga, para lo que es en el día de hoy, para los ratios que le marca la Liga, para la sanción, porque el Málaga, recordamos, es un club que está sancionado por la Liga, por eso no puede inscribir a más de 18 fichas, a más de 18 jugadores con ficha profesional. Claro, una vez que el Málaga hace tabla rasa, una vez que el Málaga despide a los jugadores que están muy por encima del ratio salarial que tiene la Liga marcado para el Málaga. Es decir, una vez que el Málaga ha hecho todo eso, ¿hasta cuándo va a durar la sanción? ¿Hasta cuándo el Málaga va a tener que firmar sí o sí a 18 futbolistas y estar con esta economía de guerra y salario mínimo y demás? ¿Hasta cuándo va el Málaga a tener esta situación? El administrador judicial José María Muñoz explicaba el pasado 9 de septiembre lo que tiene que hacer el Málaga para que la Liga le levante la sanción. Ya se lo traduzco yo. Lo que tiene que hacer es buscar ingresos, hacer una ampliación de capital, y una vez que el Málaga haya hecho esa tabla rasa, tendrá que crecer en lo económico, y una ampliación de capital será vital para que el Málaga vuelva a ser un club normal, y lo de normal lo digo en mayúscula, en el fútbol profesional español.
El Málaga tendría que hacer más cosas para eso. Lo primero tendría que ser aumentar ingresos, que ahora mismo es complicado, pero yo me imagino, espero que esta dichosa pandemia vaya remitiendo de alguna forma, o que tengamos la famosa vacuna ya a disposición de todos nosotros, y que empecemos a aumentar los ingresos, que eso es clave, y el año que viene muchos clubes van a estar como nosotros o peor.
Es lo que decía el administrador judicial. De hecho, son muchos los clubes que han llamado al Málaga para interesarse por el ERE, como han hecho el asunto del expediente de regulación de empleo. Así está la situación en el conjunto blanquiazul a día de hoy. Reunión clave esta tarde. Lo deportivo, el equipo preparando el partido del sábado frente al conjunto del Rayo Vallecano. 9:00 p.m. ese partido. Tenemos un tiempo de juego total espectacular con el Unicaja Baxi Manresa y el Rayo Vallecano Málaga Club de Fútbol. Y una buena alegría en el día de hoy. Cristo, el canterano del Málaga, que ha tenido una rotura muscular, se ha ejercitado hoy con total normalidad. Por lo tanto, puede ser ya uno más en la expedición del equipo de Sergio Pellicer, y también competencia para José Joaquín Matos. 3:47. Hasta aquí el mundo del fútbol. A vuelta de pausa vamos también con el baloncesto, con el Unicaja.
¡Ya estamos! Vuelven los fogones a preparar los mejores platos de carnes y pescados en Asador Iñaki, y con una amplia selección de productos para llevarte de nuestra tienda gourmet, La Despensa de Iñaki. Haz tu reserva en el 952-31-2265 o en su web. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Asador Iñaki, con toda la garantía.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com, 607-597-844.
Solo cuando cada mango está hecho todo un mango, es recogido y reconocido con la etiqueta Trops. Así sabrás que es de Málaga, es de temporada y está...
¡Wow!
Mango Trops, el mango más mango.
Este mes en SEAT Cormosa aprovecha la gran liquidación de stock. SEAT León con hasta 10.000 euros de descuento.
Sí, eso he oído bien.
SEAT León con 10.000 euros de descuento. Ven a verlo a SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-38-62-66 y te atenderemos de manera urgente. Más información en Santa Elena Hospital.
Al.com.
48 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Recuerda que tenemos el programa hasta las 4 y media. A las 4 conectaremos con los servicios informativos de la cadena COPE. Nos vamos a poner al día de lo que ocurre en España y en el mundo. Pero recuerda que una vez que termine el informativo, seguimos con todos ustedes hasta las 4 y media de la tarde. Tenemos todavía mucho que contar. Y antes de todo eso, Baloncesto Unicaja regresa a la competición europea. Vuelve la Eurocup al Martín Carpena. Vamos con el Unicaja de Málaga, debuta como digo en la tarde noche de hoy en el Palacio de Deportes Martín Carpena frente al Metropolitans de Francia, con el subidón, con ese impacto que ha tenido el debut de Yannick Enzosa, del pívot de 16 años, de 2'08, del que habla todo el mundo y que evidentemente pues ha llenado de moral a los aficionados del Unicaja de Málaga, y esperemos que esa moral haya llegado a la pista y la victoria, difícil victoria frente al Andorra, haya servido sobre todo para que el equipo gane en confianza y, lo más importante, en solidez. Muchos sois los que nos preguntáis, oye, ¿y el Unicaja va a fichar a alguien? ¿Y va a llegar a alguien? ¿Y va a llegar a alguien? Como llegar al club le interesaría que llegara a alguien. El tema es la salida. ¿Quién va a salir y en qué circunstancias pueden salir? La llegada, algunos preguntaban, oye, lo de Gustavo Ayón es verdad, sí, lo de Gustavo Ayón es verdad, se le ha ofrecido al Unicaja de Málaga a Gustavo Ayón, pero los parámetros de Gustavo Ayón a día de hoy son tremendos y Unicaja no puede pagar a Gustavo Ayón ni a un jugador de ese caché. Y además, porque digo que para que llegue un jugador, ya sea Ayón, ya sea Jamadí Ndiaye, que es el que se me viene a la cabeza, o cualquier otro jugador de baloncesto, Unicaja tiene que hacerle sitio en la plantilla. Lo más sencillo quizás es la cesión de un jugador. Ahí los que ganarían enteros son Guerún y Rubén Guerrero. En Unicaja no quieren precipitarse. Y el jugador que tiene la cruz echada por parte de todos es Deon Thompson. Lo que ocurre es que Deon Thompson tiene un contrato importante y prescindir de él es hacerse cargo de su ficha de toda la temporada, que es mucho dinero. Y tal y como está la cosa, no es tiempo a día de hoy de hacer dispendio. Salvo que se llegue a un acuerdo con él, es francamente complicado. Y lo que no va a aguantar Unicaja son 15 fichas en el equipo. Así que digo que ofrecimientos hay y vamos a ver cómo va aconteciendo los días. Y sobre todo vamos a ver si esta irrupción de Enzosa tiene continuidad o lo de Enzosa ha sido flor de un día. Tampoco vamos a decir que Enzosa tenga que sujetar a día de hoy todo el juego interior de Unicaja, que es un jugador que va a paliar o está paliando las carencias detectadas en el juego interior, pero que no tiene que ser el pívot por el que pivote a día de hoy todo el futuro del Unicaja de Málaga. Lo que hay, sacarle más rendimiento, claro que se puede, sin lugar a dudas. Guerún, si le pone un poquito más de sangre en las venas, puede ser un jugador muy aprovechable, pero su fuerte no es, evidentemente, su solvencia defensiva. Y en el caso de Rubén Guerrero, sabemos de lo que es capaz, pero está el jugador ahora mismo en un estado de moral francamente decepcionante. Vamos a ver finalmente lo que ocurre con él, pero como digo, puede ser el hombre que pueda tener la salida más cercana en caso de que Unicaja decida ejecutar un fichaje para el juego interior. Esta noche llega el Metropolitans de Francia. Ha hablado sobre él el técnico de Unicaja, Luis Casimiro, que acto seguido también se le preguntaba por el juego interior del equipo malagueño. ¿Prevé movimientos? A todo ello responde Luis Casimiro.
Pues un poco al hilo de lo que decía, es un proyecto nuevo que cada vez está mejor en la liga francesa. Yo destacaría la gran movilidad y versatilidad de sus jugadores interiores y la capacidad que tienen para anotar desde el perímetro. Son un equipo muy peligroso. Mientras que los jugadores son los que están en el equipo, son mis jugadores y no voy a pensar en ningún cambio.
Es lo que dice Luis Casimiro, y evidentemente el eje de esa rueda de prensa también ha sido Yannick Enzosa. ¿Qué le ha parecido la irrupción de Yannick Enzosa? ¿Esperaba que Yannick Enzosa tuviera esta fortaleza y sobre todo va a tener más continuidad en el primer equipo?
Creo que ha jugado muy bien. Si lo ponemos es porque tenemos confianza en que pueda jugar a ese nivel, pero la verdad es que el chico, para ser su debut, estuvo pues bueno, con una templanza asombrosa y sobre todo teniendo mucho control de lo que estaba pasando en el campo. Por tanto, bueno, es una sorpresa muy grata. Bueno, pues sí, ¿por qué no? Esto siempre depende de lo mismo. Hay que hacer buen trabajo durante los entrenamientos y luego hay que rendir en los partidos. Y él ha hecho buen trabajo durante los entrenamientos y ayer rindió. Por tanto, ¿por qué no? Pues sabemos estar ante un caso como el de Jaime Fernández con sus 17 años, que recuerdo en Estudiantes. Lo llamamos para hacer pretemporada y para que nos ayudase en la pretemporada del equipo, y al final se quedó toda la temporada. Y fue la primera temporada que jugó Jaime, y ya solo jugó, no solo jugó en ACB, sino también muchos minutos en Eurocup. Y podemos estar ante esa misma situación, que sea un chico que ha venido a hacer pretemporada y que se puede quedar con el primer equipo perfectamente. El objetivo de la Eurocup ya lo hemos venido avisando durante muchos meses, toda la pretemporada, que es el máximo porque a todos nos pone sobre aviso que es el camino, digamos, para llegar a la Euroliga. Aparte de ser competitivos en cualquier partido, en cualquier competición, pues es el camino hacia la Euroliga, y ese objetivo lo tenemos claro y queremos el máximo, y por tanto vamos a empezar desde el primer día a trabajar y a hacer ese camino.
Es lo que dice el técnico de Unicaja, Luis Casimiro. Por cierto, la composición del grupo del Unicaja sufrió una variación. Salió Maccabi Rishon de Israel y entró el Mornar Bar. Para los despistados, Unicaja compite en el grupo B con el rival de esta noche, el Boulogne Metropolitans de Francia, con el Budućnost Podgorica de Montenegro, el Germani Brescia de Italia, el mencionado Mornar Bar de Montenegro y el Ratio Far Ulm de Alemania. Y vamos a analizar un poquito lo que se va a encontrar esta noche el Unicaja de Málaga con este Metropolitan que dirige la banda Yuri Sok, el que fuera mítico base de Eslovenia. Y así a simple vista, a mí el que me suena es Konaté y poquito más, pero seguro que allá que le suena mucho más nombres que a mí. Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
¿Te suenan algunos nombres más de los que o del que yo acabo de decir?
Mira, te voy a decir, me he quedado con un jugador que es el más importante, quizás el mejor jugador del año pasado de la Liga Francesa, que es un hombre de Zimbabue, que es Vitaly Chikoko, que tengo además que destacarlo, aparte de lo exótico del pasaporte y el nombre, porque me lo ha recomendado Adolfo Romero, por uh-huh. lo tanto tiene todas las bendiciones. También está en la posición de alero Anthony Brown, jugador que fue labrado el año pasado, y Tomer Ginat, posición interior 2-0-2, un alero fuerte, un 4, pero muy reboteador, procedente de Hapoel de Tel Aviv. Si le añades por fuera a Rob Gray y a Brandon Brown, pues tiene más o menos el equipo cuadrado, donde Miralem Halilovic, el jugador que era de Orleans el año pasado, no va a ser de la partida porque está lesionado, y de hecho han firmado un jugador interior egipcio, Asen Marey, que estuvo el año pasado en Bamberg. Y seguro que más que Juliet Dock te tiene que sonar, aparte del jefe de operaciones, que es Alain Bailly, antiguo seleccionador francés.
Uh-huh. Ay, Jackie, que te hemos perdido ahí. Ay, me ha dejado aquí la incertidumbre. Bueno, ahora volvemos a escuchar a Jackie, a ver quién es el que nos suena más. Por cierto, esta noche habrá público en el Martín Carpena, 225 aficionados, estarán en las gradas.
Bueno, yo creo que esto es un poco la llama que puede encender algo más, ¿no? Ojalá sea el pistoletazo de salida para que cada jornada pues puedan ser algunos más, ¿no? Muy poca gente, ¿no? Muy poca gente, pero bueno, es un, digamos, una proposición, ¿no? Para desde ahí pues seguir creciendo. Me gustaría que a final de temporada y lo antes posible pues pudiésemos ver un Carpena a la mitad, ¿no? A la mitad de su capacidad. Ojalá fuese así. Me parece que es una iniciativa para crear esa famosa normalidad, y a partir de ahí pues ojalá que cada vez mi deseo sería que viniese más gente, porque tiene mucho más sentido todo esto con ellos.
Bueno, es lo que dice Luis Casimiro. También ha hablado Abromaitis de cambiar la mentalidad.
La verdad que tenemos que cambiar la mentalidad para prepararnos para el partido de mañana. Pero también tomar esta confianza del partido de ayer y prepararnos y jugar a 100%.
Bueno, es lo que dice Abromaitis. Jackie, te tengo por ahí de nuevo, que me has dejado con la duda. ¿Quién es el otro que no me puede sonar ahí de Metropolitans?
El jefe de la cantera del equipo francés, que no es otro que Mustapha Sonko.
¡Hombre! Bueno, va a tener muy muy en cuenta. Disbey Sonko. Bueno, me suena más lo que hay fuera que lo que hay dentro, pero bueno. Es lo que hay. No está Frank Buter ni ninguno de estos más, ¿no?
No, pero estando Musonko para nosotros, bendecido.
Efectivamente.
Está claro.
Efectivamente.
Está claro.
Jackie, que ha sido un placer como siempre. Nos encontramos el jueves en la tertulia. Abrazo fuerte.
Venga, un Un abrazo, hasta ahora.
Gracias, Juan Carlos Bonilla, dándonos ese detalle, esa puntilla, jefe de cantera Mustafa Sonko, leyenda también del conjunto del Unicaja de Málaga. Y por cierto, también hablaba del Metropolitans, ¿tenía bromaitis?
No, no es nada fácil. Tienen jugadores con mucho talento, que es un buen reto para nosotros, pero creo que tenemos la capacidad de enfrentar este partido con ganas y a ver qué pasa.
La cita, 9:45 de la noche en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Por cierto, en clave de Unicaja, Ismael Tamba ya se entrena con el Club Baloncesto Marbella de la Liga Lef Plata. Tenía unas molestias musculares las últimas semanas que han impedido que se entrenara hace ya tiempo con el equipo marbellí. Ya se entrena Ismael Tamba y también pronto irá para allá Pablo Sánchez. Y este sábado comienza la Liga Femenina para el conjunto del Unicaja, que está todavía pendiente de que vengan todas sus jugadoras extranjeras. Juega contra el Piquet Claret de Valencia. Es un duro hueso de roer y sin las tres extranjeras es mucho más complicado. A ver si se agilizan los trámites y puede estar los fichajes también aquí en Málaga. 4:00 p.m. Nos ponemos al día de lo que ocurre en España y el mundo y luego hasta las 4:30 p.m. seguimos con todo el deporte malagueño aquí en COPE más Málaga. No te desconectes porque seguimos con todo el deporte hasta las 4:30.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Ya estamos por aquí de nuevo, 11 minutos sobre las 4:00 p.m. de la tarde. Muy buenas tardes, seguimos con todo el deporte malagueño después de este impasse que hemos hecho para actualizarnos, para ponernos al día de lo que está ocurriendo en España y en el mundo, con un montón de cosas que están pasando en esta jornada de martes 29 de septiembre. En una primera parte del programa donde hemos hablado de la situación del ERE del Málaga, en apenas 20 minutos va a comenzar la última reunión donde... los jugadores implicados, que son 7, Juanpi, Luis Hernández, Dani Pacheco, Rolón Cecchini, Bularuz y Diego González, pues tienen que decir si aceptan o no las propuestas que ha puesto el Málaga encima de la mesa y en caso contrario, pues el Málaga ejecutará el expediente de regulación de empleo y los jugadores seguramente impugnarían este ERE y acabaría su vinculación con el Málaga en los tribunales. De esos 7 jugadores... habían 8 en un principio, de esos 8 jugadores uno ha salido de ese ERE, que es David Lombán, que va a firmar un nuevo contrato con el Málaga hasta el año 2022. Hoy también ha sido un día de fichajes, se ha confirmado ya la llegada de Pablo Chavarría y de Juan Soriano. El Málaga lo hizo público ayer por la tarde y a mediodía de hoy también se ha hecho ya oficial la llegada de Jairo Sampeiro, extremo izquierda, que llega procedente del Hamburgo, con el que rescindió contrato. Tiene 27 años, se formó en las categorías inferiores del Racing de Santander, despuntó muy jovencito, firmó por el Sevilla, estuvo allí 2 temporadas, acabó en el Main de la Liga Alemana, jugó una temporada o media temporada cedido en Las Palmas y las 2 últimas campañas ha estado en el Hamburgo, club donde sufrió una grave lesión de rodilla que le ha impedido tener continuidad. Y en la rampa también de llegada está Luis Muñoz, jugador que lo tiene hecho con el Málaga desde finales del mes de agosto, y también Joshua Mejía, central, 23 años, venezolano. En las últimas temporadas ha seguido enlazando cesión con cesión. Ha llegado a jugar en segunda, eso sí, muy poquito, con el conjunto del Nasti de Tarragona. Ha jugado con el Cartagena, con el filial del Atlético de Madrid. Y la última temporada, pues no ha tenido minutos en primera división con el conjunto del Leganés. Y es, como digo, el principal candidato para reforzar la parcela defensiva. A la espera de lo que ocurra con Juande, el Málaga, si Juande finalmente es dado de alta por el primer equipo y se confirma la llegada de Luis Muñoz y la de Joshua Mejía, tendría 17 fichas, por lo tanto le quedaría una para cerrar el equipo con esa ficha de profesionales. Así que así está la situación en el Málaga, que lo deportivo está preparando el partido frente al conjunto del Rayo Vallecano, con Cristo ya dado de alta. Y en baloncesto te recuerdo que Unicaja debuta hoy a las 9:45 de la noche en Eurocup frente al Metropolitan de Francia, con la duda de Axel Butel. Es martes y los martes es nuestro tiempo de medicina deportiva.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Bueno, como tenemos nuevo horario hasta las 4:30 de la tarde, hoy por fin voy a poder hablar de una manera más tranquila y más sosegada con nuestro médico y con nuestro traumatólogo de cabecera, con el doctor Vicente de la Varga. Claro que sí, lo podemos visitar en CAN, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, y en el Centro Acuático de Málaga, en Inacua. Estamos hablando de un cirujano especialista en traumatología, cirugía ortopédica y además, que es un tío de 10. Vicente de la Varga, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Emilio, ¿qué tal? No me puedo creer que hoy podamos hablar tranquilo y no corriendo como siempre.
Hoy tranquilo. Que para eso he tenido que pelear aquí, que tengamos media horita más de programa, Vicente. Así que tranquilo.
Ya mismo te quedas tú con toda la franja.
Ya está. Yo ya estoy aquí poquito a poco. Esto minuto a minuto. Vamos luchando. Vicente, evidentemente hay que hablar de muchas cosas, ¿no?, que se nos viene a la cabeza relacionado con la traumatología y con la cirugía ortopédica. Pero yo hoy me he planteado una cosa. El tema de las plantillas para el deportista o para la persona de a pie. ¿Es tan importante el buen uso de unas plantillas en los zapatos? ¿Tanto puede ayudar a paliar lesiones o molestias en un futuro, Vicente?
Bueno, y tan importante usarlas como perjudicial hacerlo. Aquí nosotros tuvimos el caso de Sergio Sánchez, uh-huh, ¿te acuerdas tú?, que era central del Málaga, que este tuvo una rotura de la fascia plantar por una plantilla inadecuadamente recetada.
Vaya.
Y se empeñó en usarlo y rompió la fascia plantar y estuvo fastidiado varias semanas, ¿eh? Lo fundamental es que las plantillas se emplean para descargar zonas del pie que están sobrecargadas. Básicamente, para eso sirven. Hay otra opción, que son las alfas, que son plantillas que realmente lo único que tienen es un alza en el talón, que es para compensar una diferencia de longitud. Entonces, eso es un alza que no tiene por qué ser una plantilla. En vez de estar en el tacón, pues está dentro del zapato, pero eso no altera el apoyo del pie. Las plantillas, su función es eso, es compensar, descargar zonas. Entonces, sí es importante cuando uno tiene una sobrecarga que es sintomática. A cualquiera de nosotros, si nos hacen un análisis de la pisada, que es lo que hacen los podólogos ahora, tú pisas por una plataforma que recoge las presiones del pie y en la pantalla del ordenador ves perfectamente qué zonas tienen una presión, además te la mide, y qué zonas no. Si eso se correlaciona con un dolor, con una patología, es cuando hay que corregirlo. Pero seguro que todos tenemos al caminar algunas sobrecargas, algunas anomalías que no son sintomáticas y nosotros compensamos perfectamente y que no nos causan dolor. El problema es cuando nos empeñamos en compensar eso que a nosotros no nos está causando problemas, porque puede que empecemos con molestias.
Uh-huh. Vicente, muy interesante lo que cuentas del tema de la pisada. Claro, cuando hablamos del pie y hacía mención con lo de la fascia plantar de Sergio Sánchez, todo nos viene a la cabeza. Bueno, el pie o la rodilla, además, también sirve sobre todo para el tema de columna y para descargar la espalda, tengo entendido, ¿no?
No exactamente. Eso no es así. Hay una escuela que es la posturología que aboga por eso. Yo no lo respeto mucho, yo no lo acabo de entender cómo funciona y posiblemente vaya bien. Yo ahí no puedo opinar porque no lo conozco. Pero es la única que mediante manipulaciones en una plantilla alteraría por encima. Una plantilla básicamente lo que hace es que el apoyo del pie sea mejor. Entonces, si hay una pierna que está más corta y tú corriges la longitud, pues claro, todo lo que está por encima mejora. Tú metes una mesa que tiene una pata más corta. Pues si está inclinada, lo que está encima de la mesa se va a torcer o se va a caer. Pues igual pasa con la columna. Pero eso es corregir la longitud. Otra cosa es que nosotros tengamos un dolor en el pie por una sobrecarga y eso nos obliga a no caminar bien porque sobrecargamos la otra pierna, porque tiramos del glúteo, porque compensamos. Pero el problema está en el pie. Pero yo no soy de los traumatólogos partidarios a intentar corregir un problema de rodilla con una plantilla. O sea, si yo tengo un problema de sobrecarga en la parte interna de la rodilla, o sea que hay un pinzamiento interno porque hay una artrosis, una de las opciones es poner una plantilla con una cuña en el lado contrario para forzar a que lo descarguemos. Pero eso a la larga acaba haciendo daño en el otro lado. Eso se hace, hay compañeros y podólogos que abogan, yo no estoy de acuerdo. Igual pasa con la columna. O sea, yo entiendo que un problema del pie que causa sobrecarga por encima hay que solucionarlo y mejorar la sobrecarga. Pero con una plantilla no arreglamos un problema originario de la columna, de la cadera o de la rodilla. Eso yo creo que no es así. Uh-huh. Eso es una cuestión de escuela. Eso posiblemente haya traumatólogos
o podólogos que defiendan lo contrario. Yo, en mi experiencia, creo que no es lo suyo.
Lo que está claro, Vicente, que en el mundo del deporte, sobre todo de élite, y ya no tan de élite, el que practica deporte de manera regular es algo que es ya casi que una rutina y una normalidad, ¿no?
Claro, pero porque es que estamos hablando de que el deporte de élite o el deporte de forma habitual que se hace ahora es deporte con una sobrecarga tremenda. O sea, yo tengo compañeros que se levantan a las 5 de la mañana para correr 20 kilómetros y lo hacen 4 días en semana. Eso es una sobrecarga importante para el cuerpo. O sea, será más o menos saludable, que yo ahí tengo mis serias dudas. Igual que te he dicho muchas veces que el deporte de alto nivel no es saludable porque acabas con lesión por sobrecarga. Pero claro, sobrecarga sí puede hacer que a lo mejor lo que en ti y en mí no saliera, teniendo pequeñas deformidades en los pies, o sea, pequeñas alteraciones en la carga o en la marcha, en ellos sí aparezca. Claro, y también la historia es que en un Fórmula 1, una sola arandela que esté un poco floja hace que tú pierdas un segundo. En un jugador de baloncesto, una mínima molestia, mira, acuérdate de Pau Gasol, la lata que ha tenido por una hepatitis plantar,
sí, sí,
que en principio dices tú, coño, pues si eso es una especie de ligamento pequeño, pues ahí lo tienes, de no poder rendir al nivel que tienen que rendir, cuando hay un segundo sí marca la diferencia, ¿no? Entonces yo creo que ese es el motivo por qué en el deporte de alto nivel o de alta continuidad o de alta intensidad es importante las plantillas, porque es mucho más frecuente que aparezcan esas lesiones que no nos impidan correr. Posiblemente tú pudieras correr 3 kilómetros, pero no 30. Para esos 30 tienes que llevar una ayuda, ¿no? Pienso que van por ahí los tiros, ¿no?
Uh-huh. Con razón no corro yo 40 kilómetros, si es que no tengo la plantilla, Vicente.
Hombre, dicen que correr es
de cobardes, ¿no?
De cobardes y toreros malos, ¿no? Entonces déjate. Hombre, que la cosa en su justa medida, ¿no?
Oye, Vicente, ¿las plantillas están todas hechas de la misma materia o dependiendo de la lesión que pueda tener o de la sobrecarga que se pueda tener en el cuerpo se hace de una manera u de otra?
Hombre, en general las plantillas deben ser de un material que absorba la carga, incluso aunque... O sea, tú puedes tener unas plantillas que sean de descarga porque sean más espumosas, más absorbentes. Y luego pueden tener cierta rigidez si quieres compensar, ¿no? O sea, si tú tienes un problema de que vuelcas los pies, de que los metes un poco, bueno, algo que haga como un tope. Pero ese tope tiene que tener una rigidez relativa. Yo he visto aquí deportistas con úlceras en los pies porque las plantillas que llevan es demasiado rígida. O sea, claro, tú si tienes una deformidad en el pie que sobrecarga una zona, la plantilla no la vas a romper, lo que acabas es rompiendo el pie y haciendo una úlcera. Entonces eso tampoco tiene mucha lógica, ¿no? O sea, tiene que tener la dureza suficiente para hacer algo de corrección, pero para que no sea más fuerte que tu propio pie. O sea, sería como correr con un zapato de hierro, ¿no? Esa no es la idea. Es que tenga cierta absorción de las cargas y cierta corrección, pero no llegando a la rigidez. La rigidez en general, en todo lo que es dinámico, no va bien, ¿no? Se rompe antes, ¿no?
Las plantillas, me explico, ¿es para cualquier calzado? Es decir, yo me compro una plantilla para correr, pero me la puedo poner para ir al trabajo, ¿depende también del tipo de calzado te harán una plantilla de una manera u otra?
Depende de la horma, claro. Normalmente una plantilla, y depende de la plantilla. Cuando es una plantilla que no tiene variación en su tamaño, es simplemente que varía el material o varía un poco el espesor, en casi todos los zapatos los puedes meter. En el momento que ya empiezas a jugar con cuñas, con variaciones en la forma de la curva del pie del arco, ya eso en muchos zapatos no entra. Tienes que o bien buscar un zapato de deporte, un tenis que de lo que absorbe muchas cosas porque suelen estar sobredimensionados, o tienes que ir a una talla mayor. O sea, el gran problema de las plantillas es, en Málaga, que el verano dura desde junio hasta octubre. Con zapatos de verano, sobre todo en mujeres, es imposible usar una plantilla. Pero son zapatos abiertos, con poco... Mira que yo les digo, pegaroslas con una cinta doble cara, uh-huh, con algo, porque son muchos meses en los cuales dan problemas. Los problemas de los pies, y sobre todo de las mujeres, vienen en verano por los zapatos sin horma, que son realmente son chanclas, sandalias, que son completamente planos, que no tienen horma, no tienen soporte de los arcos normales del pie y acaban dando problemas de fascitis, de metatarsalgia, pero incluso de fractura de estrés. sea, aquí en verano tenemos, en Málaga tenemos el problema, que el verano es muy largo. O sea, la gente todavía está con chanclas y estamos ya a primeros de octubre. O sea, y todavía nos queda, ¿eh?
Eso está claro. Vicente, ahora que mencionas el tema de la mujer y con el tema de la chancla, yo te hablo del tema de los tacones. Es el uso indiscriminado de zapatos de tacón, esto de tacón de aguja fina y demás. Eso es malísimo para el tobillo, para espalda y para la estabilidad de la mujer.
Tiene dos problemas. Uno es la inestabilidad. Entonces, el llevar tacones con el tacón, o sea, tacones, zapatos de tacón con el tacón muy fino, lo que hace es que el tobillo es más inestable. Según el peso y la musculatura y el arte de la mujer que lo lleva, hace que ese tobillo esté más en riesgo o no. O sea, realmente tú estás trabajando, estás caminando con una superficie en el talón muy pequeña, o sea, de menos de un centímetro cuadrado. Entonces, el primer sufridor ahí es el tobillo, que a la larga acaba dando problemas. Y el segundo es que, claro, si yo la carga, la transfiero delante, porque la levanto en el talón se convierte en una zona de apoyo, pero yo realmente estoy andando de puntillas. O sea, la parte del tacón es como un contrafuerte para no venirme para atrás, pero la carga está en el metatarsiano, con lo cual suele aparecer una metatarsalgia por sobrecarga y favorece la aparición de los juanetes. O sea, el juanete en unos pies predispuestos, que no en todos, se favorece su aparición por esa sobrecarga que hace el tacón. Pero ya te digo que eso lo escucho muchas veces también de la mujer que lo lleva. Hay mujeres que se mueven con los tacones de 17 centímetros como si hubieran nacido con ellos.
Yo me pongo en el tacón y creo que no duro paso y medio, y más con un 47 de pie, Vicente, ¿eh?
Hombre, yo creo que te irías pachillarte, ¿eh? Yo te imagino con los tacones.
Lo mismo se realza mi figura todavía más, ¿eh?
No, yo lo digo siempre. Yo con las plataformas gano porque me levante. O sea, tendría que ser plataformas, no tacones.
Oye, Vicente, lo que algún día me gustaría hablar contigo del tema de las espinilleras, de los futbolistas. ¿Eso realmente sirve para algo o no, eh?
A ver si... Sí que sirve, porque tú tienes que ver un vestuario después de un partido. Ves que hay espinilleras rotas. Desconchadas. Claro que hace mucho. Tú no sabes. Eso es una parte. Igual que en el waterpolo, lo que ves debajo del agua no se ve y ahí hay mucha leña. En el fútbol, esa altura entre el tobillo y la rodilla hay mucho. Lo que pasa es que es difícil que haya lesiones ahí graves porque es un hueso muy duro. Pero no es raro. Yo me acuerdo que eso pasaba mucho con Camacho. Venir con el agujero del taco. O sea, el contrario, levanta un poco la planta y los tacos te los clava hasta el hueso. O sea, sí, tienen mucha cuestión. Eso cuando tú quieras lo hablamos. De hecho, ahí los hay que se hacen a medida, hay mucha, ya ha variado mucho la composición, ahora son de Kevlar. Uh-huh. Pero sí, son fundamentales, ¿eh? Pues... Pasa que eso, ya te digo, la rodilla hace lesiones graves, el tobillo hace lesiones graves, y uno está más pendiente de eso. Pero en un lance normal, tú pones un equipo en la ducha, o sentados todos en... y ves que están todas las espinillas marcadas. Uh-huh. Y las espinillas, te digo, rotas. Que hay una guerra a ese nivel tremenda.
Pues lo apuntamos y lo tratamos. Vicente de la Varga, doctor, que nos encontramos en Cande. Muchísimas gracias.
Un placer como siempre, Emilio.
Grande, gracias, Vicente de la Varga, que de cosas aprendemos con el doctor, ¿eh? Cada semana. Hoy hablando de las plantillas, algo súper interesante. Y también con el asunto de los tacones, ¿eh? Que también puede ser altamente peligroso. 4:28, ¿eh? Te recuerdo también a la Mía de Colón, restaurante Alma Alpujarreña, también abierto para ti a mediodía con ese horno de leña que huele desde aquí, desde todo el centro de Málaga.
Alma Alpujarreña, ven y prueba los auténticos embutidos alpujarreños, la comida casera y tradicional. Degusta todo tipo de carnes en nuestro horno de leña. Pide nuestra espicha de boquerones y pescados del día. Alma Alpujarreña, Alameda de Colón 22. Reservas en el 672-087-704.
Ahí en el restaurante Alma Alpujarreña te esperan los amigos, ¿eh? Para darte de comer como te merece. Por cierto, que se ha reanudado el partido de Alejandro Davidovich, primera ronda del Gran Slam de Roland Garros, en la superficie de polvo batido, como se suele decir, la superficie de arcilla. Pues bien, se había interrumpido el partido con 7-6 y 6-3 para Alejandro Davidovich. Estamos ya por el tercer set, camino del octavo juego. Está sacando Alejandro Davidovich, en el tercer set va 4-3 abajo, pero insisto, está sirviendo Alejandro Davidovich. Así que está ahí la cosa bien, bien encaminada para el tenista malagueño. 3:29 en Canarias, aquí son las 4:29 de la tarde, ya está por aquí Pedro González. que viene Pedro González con todo lo que tiene ya preparado para su Buenas Tardes Málaga de la tarde de hoy. Señor González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Señor Guerrero, las buenas.
¿Cómo fue el debut con Picadores de la tarde de ayer?
Pues nada, muy bien. Así recibí la tarde de Buenas Tardes Málaga, la recibí a Puerta Gayola. Bueno,
no, no esperaba menos de ti, vamos.
Y la verdad es que gran éxito de crítica y de público, sin duda alguna. Así que
sin problema ninguno. Seis astados, seis, ¿no?
Efectivamente, seis toros, seis de la cofradía, de la ganadería de González Jiménez, que es la mía, y bien. Nada, perfectamente toreado, sin problema.
Entonces, estupendo. ¿Y para hoy qué vas a torear?
Pues mira, hoy vamos a torear muchas cosas porque los martes suelen ser como muy ecléctico, que se suele decir, es decir, hay un poquito de miscelánea, un poquito de todo. Hoy, por ejemplo, vamos a tener una entrevista y vamos a conocer un poco más en profundidad al que desde hace muy poquito tiempo es el nuevo director de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Se estrenó hace 3-4 semanas en la Plaza de Toros, precisamente de la Malagueta, con un concierto muy bueno, por otra parte, en el que primó la zarzuela y piezas de Anton Borsak, de la Sinfonía del Nuevo Mundo. Hablaremos con él a ver qué ideas tiene para esta nueva temporada, sobre todo con esto de la pandemia. Y tenemos previsto también hablar con el presidente de la Diputación Provincial de Málaga. Esta mañana ha presentado precisamente en la Plaza de Toros de la Malagueta, o en el Espacio Cultural La Malagueta, ha presentado todas las actividades de lo que va a ser el último cuatrimestre del año, con medidas de seguridad, aforo limitado, etcétera, etcétera, y con algunas que otras novedades para poder disfrutar de esas actividades, no solamente gratuitas, sino también vídeo por streaming, mejor dicho. Así que hablaremos con él de todas esas cositas. Así que eso y alguna otra cosa más iremos desgranando de aquí a las seis.
Pues te escucharemos, Pedro. Muchísimas gracias.
Muy bien, hasta ahora.
Prendido a tu botella vacía.
4:31, ponemos el punto y final. Javier, te habrás quitado los tacones, ¿no? Ya no te los pondrás más.
No. Y aparte tengo que suscribir una cosa que en esa deliciosa charla de cada martes con el doctor de la Varga sobre las plantillas, ¿eh, Emilio? Tome buena nota porque eso es muy importante.
Sí, señor. Pues, Javi, mañana más y mejor a partir de las 3 de la tarde.
Mañana más y mejor y más noticias, claro.
Sí, señor. Gracias, Javi. Nos encontramos mañana. Hasta luego. Adiós.
Abrazos.
Bueno, nos quedamos viendo cómo va Alejandro Davidovich, tercer set. Cae de momento en el tercer set por 4-3, pero ha ido ganando a los anteriores. 7-6 y 6-3 está sirviendo Alejandro Davidovich para igualar a 4 en el tercer set. Insisto, va 2-0 arriba. 4:32, te quedas en la mejor compañía. De Buenas Tardes Málaga con Pedro González. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.
Me volví a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes.